El miércoles 10 de junio, el gobierno del Frente Amplio presentó lo que el ministro Gabriel Odone llama el buque insignia de la administración Orsi, un proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, más de 240 artículos elaborados por cuatro ministerios. En el mismo turno, el bloque oficialista en el Senado retiró sin dar razones la designación de tres fiscales departamentales que había sido acordada interpartidariamente días antes. Y afuera, los transportistas autoconvocados que no aceptaron el acuerdo que el Ministerio de Transporte cerró con Intergremial avanzaban en caravana por Ruta 5 hacia Montevideo, con cubiertas encendidas en la radial de San José. Pensemos en lo que eso significa. Un gobierno de izquierda, nacido de la tradición que construyó los consejos de salarios, que fortaleció las empresas públicas como herramienta de redistribución, presenta su reforma más ambiciosa bajo el paraguas del mercado libre. Importadores múltiples para romper monopolios de hecho. Silencio positivo ante la burocracia estatal. Autodespacho aduanero. Sandboxes para fintech. Extensión de registros sanitarios. Odone lo llama modesta reforma del Estado. La tertulia de En Perspectiva lo puso en perspectiva con una precisión que incomoda. Ana Laura Pérez recordó que el candidato Lacalle Pou usó exactamente la misma metáfora, la pasta de dientes, los monopolios de importación, en 2019, y que el gobierno siguiente no ejecutó nada. Lo que hoy se presenta como iniciativa del Frente Amplio es, en parte, la acumulación de años de postergaciones. El tertuliano Martín Bueno la llamó revolución de las cosas simples. Pérez fue más honesta. La vara está tan baja que a uno lo emociona que se anuncie algo que implica cambiar algo. Esa es la situación real del reformismo uruguayo en 2026. Y el problema de fondo no está en lo que la ley contiene, sino en lo que no alcanza a tocar. La estructura que sostiene la desigualdad del costo de vida no es la burocracia de los trámites. Es el IVA que recae sobre el consumo. Es el IRPF que recae sobre el trabajo. Mientras el sector agroexportador y las zonas francas conservan beneficios que nadie discutió en la conferencia de prensa. Que el MEF diga que estudia reformas tributarias redistributivas para otro periodo, mientras presenta esta ley como su reforma estrella, no es inconsistencia. Es una elección política con consecuencias distribuidas hacia abajo. Ahora, los fiscales. El legislador Frente Amplista, Aníbal Glodowski, retiró el 10 de junio, sin dar razones públicas, la designación de tres fiscales departamentales del orden del día del Senado. El nombramiento había sido acordado interpartidariamente el lunes. La bancada argumentó que quiere conocer los criterios de selección. La oposición lo leyó de otra manera, y Graciela Bianchi fue directa. El responsable de la mayor parte de las cosas que le pasan a este gobierno es Jorge Díaz, en referencia al prosecretario de Presidencia. La hipótesis que circuló, sin confirmación pública, es que la maniobra apunta a debilitar a la fiscal de corte Mónica Ferrero, que ya sufrió un atentado en su domicilio y opera en un clima de hostilidad institucional documentada. Y el mismo día, el fiscal Diego Chávez reveló que pidió su traslado desde Durazno tras un evento grave de seguridad que motivó la intervención de inteligencia. Chávez llevaba la causa contra el exintendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra. Su frase, «¿Quieren que me quede acá y termine muerto?», resume la situación de la Fiscalía en el interior. Organismos sin presupuesto para proteger a sus funcionarios, casos de alto impacto político en departamentos con redes de influencia densas. El traslado de Chávez no fue una decisión administrativa, fue una condición de supervivencia. La causa Esquerra sigue. Los fiscales que debían votar esta semana tampoco están en el cargo. Los transportistas autoconvocados.
La Intergremial firmó el 10 de junio con el Ministerio de Transporte un acuerdo para mantener la IA electrónica en fase voluntaria. El gobierno lo presentó como resultado del diálogo. Los autoconvocados lo leyeron como una traición. El 11 de junio, camiones de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Salto y Paysandú marcharon en caravana por Ruta 5 hacia Montevideo, entre 47 y 100 unidades según las fuentes, con cubiertas encendidas en la radial de San José. La transportista Florencia Ramírez fue precisa sobre lo que sigue. Los que dicen que molestamos, prepárense porque van a escuchar ruido. Lo que diferencia a los autoconvocados de la intergremial no es solo la táctica, es la demanda de fondo. La intergremial negoció los términos de implementación. Los autoconvocados rechazan la herramienta de raíz. El senador Sebastián da Silva lo formuló con claridad. Es la primera prueba de administración de crisis del gobierno. El gobierno pensó que la mesa con la intergremial cerraba el conflicto. Lo que descubrió es que hay dos conflictos distintos con el mismo nombre. Uno que negocia y uno que no reconoce al negociador. Y después está lo que el Estado no integra. Gabriela Toscani, trabajadora social, y José Sousa, psicólogo, trabajan en clubes de niños en convenio con INAU en Montevideo. El 11 de junio describieron en el programa No toquen nada lo que el discurso político sobre pobreza infantil no alcanza a nombrar. Niños en estado de alarma permanente, viviendo en costaneros de madera y chapa, con tres generaciones de usuarios del mismo club. Familias monoparentales con jefatura femenina de 20 a 30 años, abuelas de 40 a cargo de nietos. El sistema de información del INAU no se comunica con ANEP ni con Salud. Los datos no se cruzan. Cuando un niño es derivado por vulneración, el Estado no verifica si sus hermanos están en la misma situación. Toscani lo dijo sin atenuantes. No importa mucho la infancia. En realidad, no votan. La frase no es cinismo, es un diagnóstico estructural. Es la misma infancia que el presidente Orsi dice priorizar, la misma por la que el PIT-CNT propone el impuesto al 1% más rico, la misma que la ley de competitividad no toca porque su lógica es la del mercado, y el mercado no tiene política de primera infancia. En paralelo, FUCBAM publicó esta semana un informe sobre la empresa Bislum, que busca construir un barrio privado de 226 hectáreas en los Bañados de Carrasco, una superficie equivalente al barrio Positos, sobre un humedal que filtra las aguas de cuatro arroyos y amortigua inundaciones que afectan a 256.000 personas. La Intendencia de Montevideo, bajo Mauricio Zunino, ya firmó la resolución para iniciar el proceso. El Ministerio de Ambiente excluyó los bañados del Decreto de Humedales de Importancia Ambiental de 2025, sin explicación pública. Es el mismo FA que presenta una ley para abaratar el costo de vida y que en la Junta Departamental apoya urbanizar el humedal que protege a un cuarto de millón de personas de las inundaciones. Y el EMGAP activó protocolos de investigación por un segundo reclamo de China. Residuos del antiparasitario y Midocarb detectados en carne del frigorífico Tacuarembó. No hay sanciones todavía, pero el plazo de respuesta es de 45 días. China es el principal destino de las exportaciones cárnicas uruguayas. Un segundo episodio de residuos no detectados antes del embarque no es solo una alerta sanitaria. Es una señal de que el sistema de trazabilidad tiene un hueco que el frigorífico no reportó y que China encontró dos veces. Lo que los tres episodios comparten, la infancia sin datos integrados, el bañado excluido del decreto sin explicación, la carne embarcada con residuos no detectados, es exactamente lo que la ley de competitividad no toca: la capacidad del Estado de conectar la información que ya produce y actuar sobre ella antes de que el daño sea visible. ODON puede desregular los trámites de importación. No puede desregular el desamparo estructural de tercera generación que el propio sistema produjo. El 11 de junio dejó al gobierno uruguayo con un buque insignia presentado y tres frentes que el instrumento no cubre. Una fiscalía que pierde fiscales, por bloqueo político y por amenaza física, en el mismo turno en que el Senado bloquea sus venias. Una red de transportistas que rechaza el acuerdo que el gobierno creyó suficiente y un Estado que documenta el desamparo, la urbanización del humedal y los residuos en la carne sin integrar lo que ya sabe para prevenirlos. La ley dice modesta reforma. La jornada dice que la reforma tiene que ir más lejos que los 240 artículos.